Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoiris. Les habla, como siempre, Joe Cardona junto a mi productora Patricia Martínez. Y hoy nuestro invitado es nada más y nada menos, directamente desde Washington, donde reside el activista de derechos humanos y amigo de este programa, Yosmani Mayeta. ¿Cómo estás, Yosmani?
Bien, Joe, gracias por invitarme al programa y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de la isla.
Yosmani, quería conversar contigo. Siempre es un placer, como no, conversar contigo, pero quería conversar específicamente sobre esta carta. Tú fuiste parte de un grupo de cubanos que dejaron una carta en un buzón de la Casa Blanca para el presidente. ¿Qué detallaba esa carta? ¿Qué pedía esa carta? ¿Qué exigía esa carta a la administración del presidente Joe Biden?
Sí, esta carta fue entregada por Rosa María Payá, la activista y promotora de Cuba Decide, y otros activistas también de la plataforma Cuba Decide, como el pastor Mario Félix, otro joven que lo acompañaba acá desde Washington, D.C., también la esposa del pastor, aunque no salió en imágenes, pero era la que estaba firmando toda esa transmisión en vivo, que luego se transmitió por la plataforma de Cuba por el Mundo, Cuba Decide, y este servidor también como promotor de la plataforma Cuba Decide y como activista LGBT, también estuve allí, y le exigía al presidente Biden que antes de dialogar con la dictadura, primeramente debería de escuchar al exilio cubano y a todas las organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla para luego sentarse con la dictadura. Para eso tiene que pedir la liberación de todos los presos políticos, libertad de movimiento y asociación y elecciones libres si en algún momento ellos pretenden sentarse a dialogar con la dictadura, que ya sabemos que se han sentado y han dado pasos de conversaciones con la dictadura de Cuba. Esta carta fue entregada por estos grupos de activistas, donde también fui partícipe aquí frente a la Casa Blanca, y como la Casa Blanca no cuenta con buzón propio para entregar esta correspondencia al presidente, en este caso Biden, fue echada en el buzón de correo más cercano, que fueron a pocas cuadras de aquí de la Casa Blanca, aquí en Washington, D.C.
Obviamente hemos visto cambios hacia Cuba, sin embargo, no hemos visto esos cambios que algunos avisaron que tal vez venían, que era un acercamiento al estilo de durante la administración de Barack Obama. ¿Temen ustedes eso? ¿Han visto índices que les hagan pensar que es posible que Washington esté intentando negociar o un acercamiento con Cuba?
Por supuesto. Yo, desde mi punto de vista como activista, como cubano que reside aquí en Washington, D.C., por la cercanía que tengo con muchos políticos, aquí, en la convivencia, viviendo en la misma ciudad donde radica todo la política de los Estados Unidos, claro que lo veo, que claro que ya a pesar que ellos no estén diciendo que esas conversaciones van o se están dando, claro que debajo de la mesa sí se está dando. Lo mismo pasó con la administración de Barack Obama, donde Biden era el vicepresidente, y era sabido que esta administración ahora con Biden como presidente se iba a realizar. Aunque la mayoría de cubanos votó republicano, también esto viene siendo como un paso de Biden por ese voto republicano de los cubanos. Y claro que estas conversaciones se están dando, este acercamiento, ya lo podemos ver nuevamente, la Western Union ha abierto hacia Cuba, este nuevo parol que un poco ha detenido la migración de cubanos por los volcanes, por la frontera de Nicaragua y llegar hasta Estados Unidos, y ahora con este nuevo parol se ha visto, se ha detenido un poco la migración, pero sin embargo ahora han sido beneficiadas muchas personas, y esto depende de la administración Biden, y veremos ahora qué pasa con esta demanda de muchos gobernadores en contra de este nuevo parol. Pero sí, las conversaciones se están dando y estoy seguro que hay muchas conversaciones, muchas cosas debajo de la mesa que aún no sabemos y se están dando lastimosamente, y eso va en contra de muchos políticos cubanoamericanos que están representados en las cámaras, en el Congreso, y sin embargo no, la administración Biden no está escuchando a estos políticos cubanoamericanos ni al pueblo cubano, y sí a la administración, y sí a la dictadura de Cuba, y sí a esos lobistas y que hacen un cabildeo aquí en Washington D.C. a favor de la dictadura, y lo hemos escuchado por muchos años. Ellos exigen que quiten el embargo que tiene Estados Unidos contra Cuba, pero sin embargo Cuba, la dictadura de Cuba, no quita ese bloqueo interno y esas restricciones que tiene contra su propio pueblo.
Yomani, en tu apreciación, tu punto de vista, ¿palpaste, sentiste, viste algún saldo positivo del acercamiento durante la administración Obama? Es decir, ¿se argumentaba que tal vez el acercamiento diera paso a ciertas aperturas en Cuba? ¿Has visto dichas aperturas en Cuba debido a ese acercamiento?
Por supuesto que no. Da la coincidencia que la administración de Barack Obama, yo vivía dentro de Cuba. Yo vine para acá, para Estados Unidos, en el año 2019, y era la administración de Trump la que estaba en el poder, no era Barack Obama. Y sin embargo, yo viviendo dentro de Cuba, para nada. Esas aperturas, si hubo algunas, no fue para el pueblo, siempre fue para la cúpula comunista. Sabíamos que en ese tiempo viajaban todos con libertad a Estados Unidos, muchos familiares de ellos emigraron, muchos venían con becas a foros. Siempre la dictadura de Cuba estaba representada bajo la administración de Barack Obama en muchos eventos internacionales, y sin embargo la disidencia cubana, los periodistas independientes, los opositores dentro de Cuba no fueron así. Solamente fue cuando supuestamente hubo por primera y única vez una licencia, o sea, se levantó la licencia extrapenal a muchos de los prisioneros de los 75, que pudimos ver que José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Marta Beatriz Roque Cabello y muchos otros opositores prisioneros de los 70, de la Primavera Negra del año 2003, que muchos fueron por primera y única vez, le permitieron salir fuera del país. Y eso fue bajo la administración de Barack Obama, pero eso lo accedió el régimen de Cuba como una medio apertura, un medio guiño hacia la administración de Barack Obama para demostrarle supuestamente de que estaban cambiando. No era así, porque luego hemos visto todo lo que ha sucedido en materia represiva en Cuba por parte del régimen hacia el pueblo y hacia los opositores, pero ellos, toda la apertura siempre fue por parte de la administración de turno de los Estados Unidos hacia Cuba, y nunca ha sido así del régimen de Cuba hacia su propio pueblo ni hacia los Estados Unidos.
Y recién, Yosmani, ¿qué nos dices de la situación de Cuba en estos momentos? Casi 300,000 cubanos se fueron de Cuba en los últimos 15 meses. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo tú ves la situación de Cuba ahora, la situación de derechos humanos y derechos del ciudadano de a pie en Cuba en estos momentos?
No ha cambiado para nada, todo se ha recrudecido. Recientemente también tuve la oportunidad de recibir a un primo hermano por parte de padre aquí en los Estados Unidos. Él, arriesgándose su vida, vino por mar, vino en balsa, vino en una embarcación precaria con 32 cubanos a bordo. La primera embarcación, según me cuentan, salió de esa embarcación, las dos, la que él salió, salieron de Matanza. La primera, a 26 millas, se comenzó a hundir y tuvieron que alojarse, resguardar su vida en un cayo cubano muy cercano a Cuba, un cayo deshabitado, y luego ahí retornar a Cuba nuevamente para hacer una nueva embarcación y luego salir en esa nueva embarcación, que fue la que llegó con 32 cubanos a bordo, 32 cubanos a bordo que huían de todo lo que se está viviendo en Cuba, de materia represiva. Ellos mismos, aunque muchos no fueron, no eran opositores, según me dijo mi primo, no tenían ese activismo en la calle opositor, muchos sí fueron, han sido reprimidos contra por lo que desempeñaban, tal vez por las ventas que realizaban, por el negocio que tenían. Y hoy yo viéndolo, no solamente como opositor, sino como cubano, en Cuba no solamente son los opositores los que reciben represión y cárcel política por parte del régimen, sino también aquellos cubanos de a pie que muchas veces no se atreven a hablar y denunciar, que han sido víctimas por parte de esa dictadura, porque tienen miedo, tienen temor, aún viviendo en los Estados Unidos, también son víctimas del régimen. O sea, casi los 11 millones de cubanos son víctimas, y eso lo sabemos, no solamente el que mantiene un activismo disidente y opositor y contestatario en las calles, sino también el que se queda callado. Y hoy lo puedo ver como mi primo, que acaba de llegar y fue liberado hace 5 días nada más por inmigración, también lo hizo dentro de Cuba, que ahora contándome su historia y viendo los videos dentro de Cuba, que aún no se ha atrevido a publicar. Es muy triste lo que viven también los cubanos, que públicamente no disienten, no se atreven a disentir públicamente. Y es verdaderamente, espero que yo tener esos videos, mi primo me lo va a dar y luego yo voy a publicar inclusive el video de la travesía en el mar, que se pasó 4 días, y es muy triste lo que viven los cubanos. Y el régimen no ha cambiado, ha recrudecido todo, lo podemos ver. Los líderes sancionados tras la protesta del 11 de julio, los muchos líderes de la disidencia, muchas amenazas contra otros líderes que permanecen en la calle. Podemos ver lo que están presos, cómo están presos José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Félix Navarro, su hija Sayli, y también ahora las amenazas también contra, que siempre ha existido, contra Berta Soler y Ángel Moya, que mantienen su activismo disidente en las calles, y también a los familiares familiares en directo y amigos de todos los prisioneros del 11 de julio, que también se mantienen protestando y exigiendo la libertad de todos sus hijos. También podemos ver cómo lo mantienen bajo ese régimen de represión y amenaza para que no denuncien más por la libertad de sus familiares en Cuba.
Yosmani, aquellos en la comunidad LGBTI, en particular la comunidad internacional LGBTIQ, que dicen que, bueno, que Cuba, bajo el nuevo código familiar, al fin legalizó el matrimonio igualitario y que las cosas han mejorado para la comunidad LGBTI. ¿Qué tú le respondes a ese punto de vista?
Qué lástima, ¿no? Que no estoy en Cuba, pero yo desde allí vivir lo que ellos están viviendo. Estoy seguro que solamente ha mejorado para aquellos que siempre se han codiado con Mariela Castro y el comunismo dentro de Cuba. Y lo podemos ver en todas esas imágenes comunistas que están saliendo, como activistas LGBT están haciendo campaña, esos pañuelos rojos comunistas en diferentes parques, que han tomado el parque central en Cuba, donde está la estatua de Martín, con sus pañuelos rojos, han tomado el malecón y también han sacado en sus marchas comunistas la bandera LGBT. Para eso siempre ha sido una apertura y para eso el matrimonio igualitario es el que le favorece. Pero sin embargo, el matrimonio igualitario no le favorece a los muchos, a las decenas y cientos de activistas LGBT que son contestatarios, que son opositores, que son disidentes. Y podemos ver muchos que están en prisión a raíz también del 11 de julio, que son abiertamente gay, son abiertamente miembros de la comunidad LGBT, pero sin embargo el régimen no representa a esos activistas gay dentro de Cuba. Solamente representa a estos comunistas, pero sin embargo los que mantienen esa actitud contestataria, los que mantienen esa actitud que nunca se van a callar, esos siguen sufriendo también la represión del régimen. Y sin embargo, peor aún, hace poco pude leer la carta de un transexual que está en prisión y sin embargo allí lo han obligado a muchas vejaciones, lo obligaron a pelarse, a vestirse con un uniforme masculino, y sin embargo es muy triste lo que están viviendo los activistas LGBT. El matrimonio igualitario para nada va a liberar, para nada va a proteger a las personas de una represión del régimen y de la dictadura de Mariela Castro y del CNC si se oponen al comunismo. Para nada. Casarse no te va a dar libertad de manifestación, de asociación, de expresar lo que tú quieras. Ellos siempre lo han dicho, expresar todo de acuerdo y a la constitución comunista, no a lo que tú disientes, no a lo que tú quieras decir libremente. Ellos siempre lo han dicho, para el régimen y lo que se rodean nuevamente, lo digo, con Mariela Castro y la cúpula comunista, para ellos sí les va a beneficiar. Pero a los que disienten públicamente en las calles, y podemos ver los ejemplos de muchos activistas LGBT que están en prisión, esos sí ni el matrimonio igualitario lo va a defender para nada. Yo quisiera ver, si yo estuviera dentro de Cuba y tuviera mi pareja estable y desearía casarme, si ellos aceptarían que yo me casara. Estoy seguro que no. Por ser abiertamente gay y disidente, estoy seguro que no iban a permitir que me casara y nuevamente iban a violar así las leyes nuevamente que han aprobado supuestamente por unanimidad o un gran número de votos. Estoy seguro que si yo estuviera dentro de Cuba, por eso dije que lamentaba no estar dentro de Cuba y poder comprobar en primera persona todo.
Poder retar esas leyes a ver cuán verídicas son.
Así mismo es. Por eso lo lamento, no estar dentro de la isla como antiguamente estaba. Hace 4 años salí y tristemente quisiera ver a mi familiar, estar allí y nuevamente exigir desde allí todo lo que, la libertad y lo que siempre he luchado.
Están escuchando la voz del activista de derechos humanos Yosmani Mayeta, que está con nosotros aquí invitado en este programa suyo, de ustedes, Arco Iris. Yosmani, expandiendo un poco el tema de esto de género, hemos visto un incremento increíble en la violencia contra género, en este caso contra mujeres en Cuba en los últimos años. ¿La sociedad cubana es tan machista? ¿Te sorprende a ti el incremento de este número de violencia a género contra mujeres o inclusive con personas de la comunidad LGBTI? ¿Te sorprende?
No, para nada. Ahora las redes sociales han sido como una casa donde se ha destapado o se ha visualizado más esta violencia de género. Siempre ha existido en Cuba, desde años, muchos años atrás, pero sin embargo, ahora se ve más porque si pasa por mi casa en Santiago de Cuba o en cualquier provincia, en cualquier poblado, municipio, cualquiera tiene un teléfono, va a grabar todo lo que está sucediendo y podemos ver cómo ahora se sabe un poco más de estas violencias de género de cualquier índole, no solamente a mujeres, sino de mujeres hacia hombres o a activistas de la comunidad LGBT, a gay, a personas normales de la comunidad LGBT, también les suceden y podemos verlo cómo recientemente se ha incrementado esta violencia relacionada a las mujeres, a las niñas. Podemos ver a diario cómo hay denuncias de niñas y jóvenes desaparecidos dentro de la isla, que luego aparecen a los meses o a los años muertos, y tristemente es lo que se está viviendo. Y gracias a esas personas que hoy tienen un soporte telefónico, un celular en mano, muchas veces de alta gama, muchas veces de mínima gama, son los que han visualizado esas violencia que se está viviendo dentro de Cuba hoy hacia la violencia de género, lastimosamente. Aunque en Cuba existen código penal que recientemente, o el código de familia, que supuestamente sanciona severamente, lo digo supuestamente, sanciona severamente esta violencia hacia la mujer y hacia la comunidad LGBT, no sucede así. Lo podemos ver en este mismo caso del cantante cubano, el trovador cubano, como sin embargo, le pusieron en el juicio una alta sanción y sin embargo no fue así. Luego lo llevaron a prisión, los medios oficialistas como el Tribunal de La Habana y así otros medios oficialistas publicaron que iba a ser recluido en un centro reclusorio en Cuba, iba a llevado a prisión, pero sin embargo no con la primera sanción que le habían impuesto, sino a 3 años de sanción. O sea, de 5 o 7 años, no tengo muy ese dato de qué cantidad de años, sí lo rebajaron a 3 años, y eso lo podemos ver como personas que habían acosado, que habían violado a personas, fue sancionada a una mínima sanción solamente por codearse con la cúpula. Primeramente había quedado en la calle, sancionado, pero quedado en la calle, y luego por haber seguido él publicando sus palabrerías en redes sociales, ya la Federación de Mujeres Cubanas
ya intervino, ya intervinieron, sí. Ella y además la entre comillas, la primera dama de Cuba, la esposa de Díaz-Canel, también sí. Opinó sobre el tema y yo creo que eso al fin fue lo que lo hundió al final, ¿no?
Sí, pero sí.
Quedó en desgracia con la cúpula que maneja el país.
Perfecto, pero sin embargo no con esa sanción, no con esa primera sanción que se le había pedido, que sí. Era un poquito más alta, no de tantos años, no fueron ni 15 ni 10, sino entre 5 y 7, lo que le habían pedido, esa petición fiscal, y luego se quedó a 3. Pero si esta primera dama, esa primera dama comunista, bueno, Cuba no tiene primera dama.
No,
Tiene primera trabajadora, ¿no? Algo así.
Primera compañera.
Primera compañera. Ya, primera trabajadora es Cilia Flores. La otra. Esa es la primera trabajadora. Bueno, la primera compañera no hubiera intervenido y luego la Federación Comunista de Mujeres Cubanas, este señor tuviera en la calle, siguiendo a hacer, inclusive lo pudimos ver hace poco, cómo estaba cerca de una secundaria básica o se paseaba cerca de una secundaria básica, pudiendo él aún, siguiendo estos acosos que él se dedicó por mucho tiempo y gracias a la denuncia de periodistas independientes, se supo de todo esto que había cometido este trovador cubano. Y lastimosamente, como le digo, este nuevo código de familia, este nuevo código penal, no sanciona severamente como debe de ser a todas estas personas que mantienen una actitud violenta en Cuba.
Yosmani, cuéntanos. Oye, antes de hacerte que va a ser la última pregunta, quiero hacer una aclaración. Tú comenzaste a participar en este programa cuando se inició este programa, todavía estabas en Cuba. Y estas denuncias que tú haces, que ahora resides en Washington, D.C., en la capital estadounidense, las hacías desde Cuba también, que conste que están las grabaciones de este programa. Así que quiero recalcar eso y quiero destacar eso, porque en Cuba hablabas con la misma firmeza que hablas desde Washington. Y eso es importante que sepan las personas, que tú fuiste una de las voces con el valor de alzar tu voz dentro de Cuba.
Gracias, gracias. Yo así mismo es, no solo con la misma firmeza, sino con la misma veracidad. Todo lo que le he dicho, todo lo que transmití en Cuba, toda la noticia que escribía y salía en diferentes medios de comunicación, ADN, y disculpa, Cubanet, y luego lo reproducía ADN, Cibercuba y todo lo demás medios de comunicación, inclusive la primicia que muchas veces daba para Radio Martí, era la verdad. Nunca el régimen pudo acusarme por divulgación de noticias falsas. Siempre lo que publicaba y siempre lo que he dicho, lo he dicho con total verdad y veracidad y apegado a las leyes internacionales del periodismo.
Yomani,
Siempre.
coméntanos rápidamente en qué proyectos estás trabajando. Sabemos que siempre estás activo desde allá en Washington. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Yomani Mayeta?
Yomani Mayeta sigue trabajando normal, trabajo. Para los que piensan que vivo de la política o para el régimen siempre somos agentes de la CIA o de todo eso, nunca, nunca, viviendo tan cerca, nunca he
No
encontrado
recibes
cuál,
un cheque de la mafia de
no,
Miami, ¿no?
no, 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 en este caso sería desde Washington, no, no, no he encontrado cuál es la puerta del Pentágono que tengo que ir,
La
el Pentágono
CIA
se,
no te pasa una mensualidad.
no, no, quisiera ver cuál es la,
¿Dónde
esa,
se puede aplicar?
claro. ¿O cuál es la puerta que tengo que tocar? No, mira, yo soy agente de la CIA, desde el régimen de Cuba, y vine a cobrar mi cheque, lo que
Mi
me deben por muchos
mensualidad.
años. Claro. Y entonces no lo he encontrado, pero Yosmani Mayeta trabaja modestamente en un restaurante. He trabajado de todo, desde dishwasher, desde busser, he trabajado en pescadería, he trabajado donde quiera como un trabajador normal, inclusive en compañías de limpieza. Y Yosmani Mayeta siempre va a estar aquí en Washington, D.C., firme para todas las manifestaciones habidas y por haber, y siempre apoyando a todas las organizaciones que lleguen aquí a Washington y siempre se manifieste frente a la embajada o siempre frente al comunismo. Recientemente se inauguró una exposición en el Museo Memorial Víctima del Comunismo aquí en Washington, D.C., que tiene que ver con prisiones. Este museo queda cerca de la Casa Blanca y aquí verán por 3 meses que esta exposición ya está actualmente inaugurada, que es como la cantidad de cárceles que existía antes de 1959 con el número mayor de cárceles que surgió después de la llegada de Fidel Castro en 1959. Esas comparaciones, y también va a haber denuncias de muchos ex prisioneros políticos, y entonces va a salir, va a haber muchas denuncias, principalmente de Kelly G. de la Mora, la reciente activista de la UNPACU y valiente
Sí.
guerrera cubana que llegó y vive aquí también en Washington, D.C., va a ver su denuncia en primera persona allí en vivo. Y podrán ver, pero Yosmani Mayeta sigue firme en todo su activismo
Como
opositor.
decimos los cubanos, tú no te pierdes una, Yosmani, tú estás
No.
presente en todo. Te admiro por eso, hermano. Siempre has dado el pie hacia adelante y nunca has tenido miedo. Y eso es algo que es admirable en ti. Y vuelvo y repito,
Gracias.
desde Cuba, no ahora que
Gracias.
vive fuera de Cuba, sino nosotros te empezamos a entrevistar cuando vivías en la isla y hablabas con la misma firmeza. ¿Sí?
Mi llamado o sería a todos los opositores que viven en el exilio o aquellos que han salido bajo refugio político o han pedido asilo en la frontera, es que no decaigan en su activismo, siempre que sea para denunciar y luchar en contra del comunismo y de ese castrismo, o castromadurismo y orteguismo, fíjense cómo es hasta Nicaragua, ¿no? O de China, o de Norcorea, aquí va a estar Yosmani Mayeta, porque no solamente ha participado en manifestaciones frente a la guarida de la dictadura de Cuba, sino también ha estado frente a la embajada de Venezuela y frente a la embajada de Nicaragua, y seguiré apoyando a los nicaragüenses también en esa libertad por todos los presos políticos de Nicaragua,
Por
Venezuela y
supuesto,
Cuba,
por
y
supuesto.
también cualquiera persona que luche en contra del comunismo.
Y Osmani Mayeta, activista de derechos humanos, amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros, Osmani. Y a ustedes, los radioescuchas, gracias por su sintonía. Gracias a Patricia Martínez. Y estaremos con ustedes la semana que viene.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista